Entonces, mis hermanos, vamos a seguir estudiando. Hace 8 días retomamos la serie de enseñanzas relacionadas con los niños, ¿sí recuerdan? La que habíamos venido hablando hace un tiempo. Vamos a continuarla, si el Señor lo permite. Hace 8 días veíamos el ejemplo de Ana y el ejemplo de el sacerdote Elí, ¿cierto? Y veíamos cómo Ana, Dios le concede a su hijo Samuel, y desde que, y lo que cuando ella le promete a Dios, le dice que se lo va a dedicar a él. Dice que cuando lo destetó, lo llevó a donde estaba el sacerdote y allá lo dejó. Creemos que puede ser alrededor de los 5 años. O sea que ella tuvo ese tiempo para prepararlo y para entregarlo allá. Y desde ese momento dice que ministraba al Señor. Y creció ahí en el servicio al Señor y fue un sacerdote que recto delante del Señor, ¿cierto? Pero vemos que desde esa edad él ya estaba preparado para servir al Señor, o sea, ya sabía lo que iba a hacer. Porque uno muchas veces dice, no, mis hijos son muy pequeñitos y no comprenden. Pero uno tiene que desde sembrar y mostrarles la verdad del Señor y prepararlos desde pequeños para que cuando llegue el momento ellos puedan servir al Señor. En cambio, veamos el contraste con los hijos de Elí. Elí era el sacerdote. Y sus hijos eran impíos, aún siendo sacerdotes. Vimos las cosas que ellos hacían. Sacaban pedazos de las ofrendas, pedazos de carne, se los comían. Veíamos que se acostaban con las mujeres a la puerta del tabernáculo. Entonces, eran impíos, aún siendo sacerdotes, aún habiendo crecido, digamos, en todos estos servicios, aún habiendo conocido lo que Dios decía, eran impíos. Y veíamos entonces que el ambiente donde ellos estaban no garantizaba que fueran a seguir al Señor, sino que lo que había que hacer era instruirlos, porque ahí dice la Biblia, lo leímos la vez pasada, dice que la palabra del Señor escaseaba. Y una de las funciones del sacerdote era traer la palabra a la ley del Señor. Y dice que escaseaba, o sea que Elí no instruía, no, su boca no daba a conocer la palabra del Señor. Y ahí se ve la consecuencia en sus hijos. Veamos los dos contrastes. Y algo que también mencionábamos era que, aún estando el sacerdote Samuel en ese ambiente, él creció recto delante del Señor. O sea, fue el fundamento que Ana le dio, lo que él aprendió del Señor, que aún estando en ese ambiente, en medio de esos sacerdotes, dice que él servía al Señor. Y también algo que mencionamos la vez pasada era que Dios le reclamó a Elí, o sea, al papá. Le dijo: pero tú no estorbaste a tus hijos, tú honraste más a tus hijos que a mí. Tú, o sea, le responsabilizó al papá del comportamiento de sus hijos. Entonces veíamos que nos corresponde a nosotros testificarles, instruirlos, sembrar en ellos, incluso estorbarles. Decía ahí que él no los había estorbado, o sea, les dejó hacer lo que ellos querían. Honró más a sus hijos que al Señor, o sea, detoleró el pecado que ellos cometían. Entonces eso lo vimos la vez pasada. Pues vamos a continuar y vamos a ver algo relacionado a las reuniones, porque muchas veces pensamos que las reuniones son pesadas para ellos, o interrumpen, o es difícil, o bueno, vamos a dar algunos textos relacionados a las reuniones para que comprendamos qué dice el Señor y cuál es la responsabilidad que nos corresponde con respecto a las reuniones. Entonces vamos a ir a Mateo, vamos a comenzar en Mateo. Capítulo 19. Mateo 19. Vamos a leer algunos pasajes del Nuevo Testamento y otros del Antiguo. Dice así, Mateo capítulo 19, verso 13. Entonces le fueron presentados unos niños, está hablando del ministerio de Jesús, entonces fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. La trajeron unos niños a Jesús y los discípulos le reprendieron. O sea que traen estos niños, Jesús está ahí en su diario vivir y los discípulos no les permitieron traer a los niños, les reprendieron. Seguramente los discípulos pensaban, no, vienen a molestar, son niños, estamos haciendo otras cosas más importantes. Pero entonces mire lo que dice Jesús. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. O sea, imagínense en esa época el Señor Jesús en medio de la multitud con las personas, hablando asuntos, no sé, hablando del reino, las parábolas, denunciando los pecados, lo que sea, y los discípulos no permitir traer a los niños. Mas, sin embargo, Él les dice, déjenlos pasar. Así molesten, así sean imprudentes, así sean muy chiquitos, así no se queden quietos, porque los niños normalmente, entre más pequeños, es más difícil que se queden quietos. Así se muevan. El Señor les dijo, tráiganlos, déjenlo a los niños venir a mí. Y no se lo impidan. O sea que en otras, muchas veces somos nosotros los que impedimos que los niños vayan al Señor. Porque pensamos, no es que ellos hacen mucho ruido, no es que ellos incomodan, no es que ellos no se quedan quietos. Pero lo que no estamos imaginando o dándonos cuenta era que estamos impidiendo que ellos lleguen al Señor si pensamos de esa manera, porque los discípulos estaban haciendo así. Pero el Señor los corrigió, les dijo, no, déjenlos pasar. Entre más pequeños los niños, por ejemplo, cuando están aprendiendo a hablar, hacen ruido, emiten sonidos y no controlan el sonido. Es normal, sí es el comportamiento de ellos. Pero si nosotros les dijimos, no, no los traigan a la reunión, o si uno no los lleva a la reunión, lo que está haciendo es como los discípulos, está impidiéndoles que conozcan al Señor, aún siendo tan pequeños. Pero lo que quiere el Señor es que los niños vengan. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidas, aun cuando uno no tiene hijos, entonces uno dice, oh, estos niños están cansones, estos niños cómo hacen de ruido, estos niños no se quedan quietos, porque uno no está en la posición de que no tiene los hijos, o los hijos ya están grandes, ¿cierto? Pero entonces eso es una prueba no solamente para el papá, sino para la iglesia, porque el hecho de que los niños estén en medio de nosotros también evalúa nuestra fe y nuestra madurez. Y nuestra conciencia de saber que ellos son en unos años los que van a tener que llevar el evangelio. Si ahora no los inculcamos y los formamos en la fe, en unos años no van a dar fruto. Y si nosotros, que somos supuestamente maduros, adultos, si no toleramos su comportamiento, o sea, una cosa es tolerar su comportamiento, otra cosa es permitir, digamos, la mala educación, que son dos extremos. Pero si como adultos no entendemos que ellos hacen parte de la iglesia, sino que nos incomodamos, hacen mucho ruido, pero es que esto y lo otro, lo que estamos haciendo es impedirles que ellos lleguen al Señor. En unos años, si no nos esforzamos en que ellos crezcan en el Señor, en unos años nosotros no estaremos, ni ellos tampoco. Entonces tenemos desde ahora ser conscientes de eso, hacen parte de la iglesia. Así como hay hermanos con otras dificultades y que los sobrellevamos, a los niños tenemos que aprender también a sobrellevarlos. Una cosa es tolerar, ¿cierto?, su comportamiento normal de su edad, pero otra cosa ya es tolerar, digamos, mala educación o malos gestos, ¿cierto? Pero entonces tenemos que tener en cuenta que no podemos impedírselo. Dice ahí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces el Señor los llama la atención y dice, pasen, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. O sea que el Señor los permitió y oró por ellos. Entonces nosotros no podemos hacer ese, como ese obstáculo de no dejarlos seguir. Entonces quiero mostrarles en la Biblia varias situaciones donde el pueblo de Israel, donde las actividades que hacían incluían a los niños. Vamos a leerlas. Ahí en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 2, vamos a ver relacionado al Señor Jesús. Lucas capítulo 2. Verso 41. Voy a leerlo. Lucas 2, 41. Dice, iban sus padres, hablando de los papás de Jesús, iban los padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, o sea, mire, todos los años iban con el Señor, con Jesús, con su hijo, a celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando ya tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. O sea, él sabía dónde quedaba el templo. Si sabía dónde quedaba el templo era porque lo habían llevado previamente. En el templo, ¿qué está haciendo en el templo? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Tenía 12 años. Y uno muchas veces dice, no, pero es que tan pequeño que va a entender. 12 años y ya estaba hablando ahí con ellos. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. En el 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: Mira lo que dice el Señor Jesús a los 12 años. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, ya en su corazón él sabía que se tenía que involucrar en los asuntos de Dios. Y podríamos decir, no, pero es que era Jesús, ¿sí? Pero vamos a ver otros ejemplos donde no era Jesús y aún los niños estaban involucrados. Dicen el 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló claro, porque si cuando Jesús van los papás José y María y le dicen, bueno, ¿usted qué estaba haciendo aquí? Nosotros lo estábamos buscando y lo encontramos. Y entonces Jesús les contesta, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Qué pensarían ellos? Pues José es carpintero. ¿Qué negocios va a estar haciendo acá, hijos? Es que cuando él dice los negocios de mi padre, puede ser que estaba, ellos entendiendo como que estaba refiriendo al negocio de carpintería del papá. Y no lo comprendieron en ese momento. Es en el 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba junto y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el 52, miren esto. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pues muchas veces uno se enfoca de que el niño crezca bien físicamente, que tenga buena salud, buena talla, que no le falte nada, ¿cierto? Que tenga que coma frutas, que no coma tanto dulce, agua, ejercicio. Pero mire aquí lo que dice: crecer en sabiduría a par que en estatura. O sea, que el niño pueda crecer también en el conocimiento del Señor. Que antes entendió un aspecto y a medida que pasa el tiempo, él va entendiendo otros aspectos relacionados al Señor. Pero si solo crece en estatura, genera un desequilibrio y ya cuando más adelante, cuando esté más grande, pues, ¿qué conocimiento del Señor va a tener? Va a ser muy poco. Entonces, hay que ir a la par, sabiduría y estatura. Y luego dice, en gracia para con Dios, delante del Señor y con los hombres. O sea que ahí también está hablando del aspecto para con los demás. O sea que él debe aprender del Señor, va creciendo y aparte de eso debe tener también gracia o aprender gracia para con las demás personas, a relacionarse, a tener actos de misericordia, el amor al prójimo, ¿cierto? La amabilidad, la hospitalidad y todo eso. Tú mire que el Señor Jesús lo hacía desde pequeño. Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento. En Deuteronomio, la vez pasada leímos el caso de. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 31. La vez pasada leímos el caso de Elcana. ¿Se acuerdan? Que era el esposo de Ana. Y dice que todos los años subía con toda su familia a celebrar la fiesta, con sus hijos igual. Deuteronomio 31. El caso de Ana y Elcana no lo vamos a leer, porque eso lo vimos la vez pasada, pero ahí decía que todos los años iba con toda su familia a celebrar la fiesta, o sea, también se llevaba a los niños. Deuteronomio 31, desde el verso 10. Dice, y les mandó a Moisés diciendo: Al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. En el 12, harás congregar al pueblo, quienes se reunían, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Fíjense, o sea, ahí tan claro el propósito de esa reunión. Ellos tenían que reunirse como en ese entonces no todos sabían leer y tampoco teníamos la Biblia o tenían la ley todos porque no habían las máquinas que las fotocopiaban o no estaba la imprenta. Entonces, solo había alguien tenía que leer la ley. Esa persona la leía y los demás la escuchaban. O sea, ellos la aprendían escuchando a partir de la lectura. ¿Quiénes se reunían a escucharla? Ahí dice: harás congregar al pueblo varones, mujeres, niños y extranjeros. Prácticamente todos. Tienen que reunir a escuchar. Y el propósito de escuchar, dice ahí, para, mire que ahí dice el propósito, para que oigan, aprendan y teman a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. O sea que sí es importante que oigan, que aprendan, que teman y que tengan la diligencia de hacer las cosas que dicen acá. ¿Qué pasó con los que no lo sabían en el 13? Y los hijos de ellos que no supieron, o sea, la generación que no conocía, ellos también oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviere sobre la tierra donde vais, pasando al Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, fíjese que era importante que ellos escucharan, todos, los varones, las mujeres y los niños. Ahí no dice de qué edad, dice que todos, los extranjeros también, y que ellos tenían que escuchar, oír, para aprenderla y para tener temor de Dios y para darse cuenta que tenían que ponerla por obra y no, y los que no la sabían, pues tenían que ir para escucharla y aprenderla. O sea que sí es importante reunirnos a escuchar la palabra y aprenderla, ¿sí? Y aprenderla. Y no solamente las reuniones que hacemos acá, sino en la propia casa. Leamos, escuchamos, aprendamos y tengamos temor del Señor. Para que todos los días, como dice ahí, todos los días que viviere sobre la tierra donde vais, para tomar posesión de ella. O sea, para que el ejercicio sea diario. Todos los días tengamos temor del Señor y podamos vivir conforme a lo que Él ha mandado. O sea, mire que eso fue un mandamiento desde el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la ventaja de que aquí sabemos leer prácticamente todo, ¿cierto? Tenemos la Biblia y si no la tenemos física, la tenemos en el celular y podemos hacerlo para oír, para aprender, para tener temor y para ser diligentes en poner por obra lo que dice ahí. Todos, varones, mujeres, niños y extranjeros. Ahora, vamos a ir a jueces. Perdón. Vamos a ir a Deuteronomio también en el capítulo 11. Ahí nos vamos a devolver. Deuteronomio capítulo 11. Este Deuteronomio es como la parte final del ministerio de Moisés. Él aquí ya está recapitulando lo que pasó, en lo que Dios hizo por ellos y ya entregándole a Josué lo que va a ser la conquista de la tierra prometida antes de morir. Entonces, Deuteronomio en el capítulo 11, en el verso 29. 11:29. Esas son las instrucciones que Dios dio por medio de Moisés. Dice: Y cuando Jehová tu Dios se haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabat, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. O sea, fue una instrucción que les dijo, como Moisés estaba de este lado y todavía no iba a pasar el Jordán, les dice, cuando ustedes pasen el Jordán, allá van a hacer esta ceremonia. En un monte van a bendecir y en el otro monte van a maldecir. Y ahí se van a dar, van a recordar todos los mandamientos que Dios les ha entregado para ponerlos por obra y guardarlos. Entonces, una instrucción que Dios le dio antes de que Moisés muriera. Y en Deuteronomio 27 aparece la misma instrucción, pero con más detalle. Leámosla. 27, Deuteronomio 27. Desde el verso 1. Deuteronomio 27, desde el 1, dice: Ordenó Moisés con los ancianos de Israel el pueblo diciendo: Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantaréis piedras grandes y las revocarás con cal. O sea, él está dando la indicación porque él no iba a pasar el Jordán, él iba a morir. Ya cuando ustedes estén allá al otro lado van a hacer esto. piedras grandes y revocarlas con cal. Y en el 3, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocaréis con cal. Y edificaréis allí un altar a Jehová de tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y en el 8. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Sigamos ahí en el 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: Cuando hayas pasado el Jordán, estos serán sobre el monte Gerizim. Mira, el mismo monte que leímos en el otro texto. Monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y empieza a dar ahí unos nombres de personas. Y lo que ellos tienen que empezar a hacer, dice Simeón, Leví, Judá, Isacar, José y Benjamín. O sea, al otro lado habían dos montes y iban a dividirlos. Unas familias a este lado y otras familias a este lado. Y aquí empieza a dar la indicación. En el monte Gerizim van a bendecir, pero en el monte Ebal van a decir las maldiciones. Porque Dios había establecido, si obedeces, vas a ser bendito tú, tu casa. Y hay unas bendiciones por obedecer. Pero si no obedeces, también hay unas maldiciones. Si haces dioses de piedras, si tomas imágenes, si adoras, hay también unas maldiciones. Y aquí las empieza a decir, no las vamos a leer. Y en el 13 dice: Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Entonces ahí lo estaba distribuyendo las tribus. Las tribus que iban para un lado y las tribus que iban para el otro. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalín. Y ahí, no lo vamos a leer, pero ahí abajo empieza a decir qué van a pronunciar ellos delante de cada monte. Eso fue la instrucción. Ahora veamos en Josué cuando ellos lo llevaron a cabo. Josué capítulo 8. Josué capítulo 8, verso 30. Aquí ya habían pasado cruzado el Jordán y ya estaban allá. Ahora van a hacer lo que Moisés les había indicado previamente. Entonces se distribuyen en los dos montes y pronuncian la bendición y pronuncian la maldición. Josué capítulo 8, verso 30. Dice: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Mire que es el mismo monte que se mencionó allá, el Ebal y el Gerizim. 31. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. ¿Se acuerdan que esa era la indicación? Las piedras tenían que ser enteras, las iban a cubrir con cal, pero no podían pasar ningún instrumento de hierro, o sea, no podían cortarlas, partirlas, sino que tenían que ser enteras. Y ofrecieron, ¿cómo? Yo creo que con el cal tenían que hacerlo de alguna manera. Sí, yo creo que lo hicieron de esa manera porque no podían tallarlas. Dice entonces ahí, y ofrecieron sobre él holocaustos, tal cual como había dicho Moisés, a Jehová, y sacrificios, ofrenda de paz. En el 32, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, mire quién estaba ahí, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevan el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim. ¿Sí ve cómo se distribuyeron? Una parte del monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, porque ambos montes eran las instrucciones. De la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. En el 34, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. ¿Quiénes estaban ahí? Y de las mujeres, de los niños y los extranjeros que moraban con ellos. Fíjese entonces que ellos pasan el Jordán, hacen tal cual los dos montes, una parte acá, el monte Gerizim, la otra parte del monte Ebal, y leen todo lo de la ley. ¿Cuánto pudieron demorarse leyendo? ¿Cuánto solo les tocó soportar? ¿Cuánto les tocó aguantar ahí escuchando todas las palabras? Porque era una forma en que ellos tenían que leer las bendiciones. Sí, si obedeces a Dios, va a bendecir tu tierra. Si haces tal cosa, porque esas son las consecuencias de la bendición, pero también las maldiciones. Si levantas imágenes, Dios va a hacer eso. Para que todos escucharan y supieran lo que Dios había establecido y todos fueran testigos, como cuando uno le leen, cuando uno le dan un contrato. Leas el contrato y usted sepa a qué debe, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las consecuencias y lo que esté estipulando el contrato es lo que tenemos que, digamos, hacer en el trabajo. Y usted lo lee y lo firma y entonces se está de acuerdo con lo que dice ahí y ahí están sus responsabilidades y están las consecuencias en caso de que usted no responda, ¿cierto? Aquí era como una especie de contrato. Ponen la ley ahí en las piedras, todo el pueblo es testigo, mujeres, varones, ancianos, jueces, niños. Se escucha la ley y todos están comprometidos a cumplir y saben que si cumplen, saben cuáles son las bendiciones. Pero también saben que si no cumplen, saben cuáles son las maldiciones. Pero estaban presentes ahí los niños. O sea, ellos también escucharon y también supieron que si no obedecían, también iban a tener sus consecuencias. Pero fíjense que ahí estaban involucrados. ¿Cuánto pudieron haber tardado escuchando? Ahora, en ese entonces no habían altavoces, ¿cierto? Los micrófonos, como ahora. Tenía que hablar alguien duro y todos tratando de escuchar porque eran muchas personas, escuchando lo que estaban diciendo allá, pero prestando atención para poder saber qué era lo que Dios estaba estableciendo con ellos. Y era como un contrato, vamos a entrar a la tierra, aquí hacemos el pacto y sabemos que tenemos que cumplir. Y Dios nos está diciendo, cumplan esta ley y van a tener estas bendiciones. Pero si se apartan, van a tener estas maldiciones. Y pasa normalmente así, Dios instruye y con la instrucción corrige. Muchas veces, y mismo con los hijos debe hacerlo de esa manera, debo instruirle y de acuerdo a lo que yo instruí, lo corrijo. Pero muchas veces no lo corrige sin haberle instruido, ¿sí? Con Dios no pasa así. Si el Señor lo permite, en la siguiente vamos a hablar acerca de la corrección. Pero aquí Dios está mostrando primero, pongo la ley y si ustedes la cumplen, tienen bendiciones. Si no la cumplen, pues van a tener unas consecuencias. Pero es por la instrucción que Dios le ha dado y ellos tienen que ser conscientes de lo que deben hacer y si no lo hacen, ¿qué consecuencias tienen? ¿Sí me va a entender? Vamos a otro caso en Nehemías. Nehemías.
Luego tiene que ir con disciplina. Tiene que ir con la disciplina.
Tal cual. No encuentro Nehemías acá. Ah, es antes. Ya. Capítulo 8. Desde el verso 1. Sucede entonces, lo que vamos a leer es que Israel se había dividido en dos partes, ¿cierto? Israel se dividió en Judá y Israel y Judá. Luego viene el imperio babilonio y los, ¿cómo se dice? Los somete, ¿cierto? Los invade el imperio babilonio y se lleva cautivos a Babilonia, muchos de ellos. Entre ellos, ¿se acuerdan que iba Daniel? Se los llevan a Babilonia. Y estando allá en Babilonia, luego llega otro imperio y invade Babilonia. Entonces, en ese momento, estando allá en ese contexto, ese otro imperio, Dios le concede a algunos hombres volver a Jerusalén para restaurar la ciudad. Entonces, entre ellos vuelve Zorobabel, vuelve Esdras, Nehemías. Entonces, lo que vamos a leer son Ellos que volvieron a la ciudad de Jerusalén para restaurarla, para edificarla, porque sus muros estaban caídos, estaban en ruinas, ellos regresan a hacer ese trabajo, y muchos de los que vuelven, pues habían nacido allá, en el cautiverio, no habían nacido en Jerusalén, no la conocían, porque habían estado allá cautivos. Muchos no hablaban el idioma, sino que habían aprendido el idioma de donde ellos estaban. Muchos no conocían al Señor porque ya no le tenían acceso a la ley, no sabían leer. Entonces, cuando vuelven a Jerusalén, muchos llegan a una tierra desconocida, sus padres no les habían testificado, no sabían qué decía la ley, la ciudad estaba en ruinas, pero entonces aquí se proponen edificar la ciudad físicamente, pero también se proponen leer la ley para saber qué era lo que decía, para ellos volverla a retomar. Entonces vamos a leer en el capítulo 8, es cuando el Esdras, que es el escriba, va a leerles. Nehemías capítulo 8. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Mire quiénes estaban reunidos ahí, hombres, mujeres, y todos los que podían entender. En otro texto nos va a decir que también hay niños ahí. Y en el 3, y leyó en el libro de delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto fue eso? El alba es cuando amanece, ¿cierto? Hasta el mediodía. 6 horas. 6 horas. O sea que estuvieron 6 horas en la plaza, no sé si sentados o parados, escuchando la lectura del libro. 6 horas. En otras partes del texto de Nehemías dice que una cuarta parte del día, y coincide, porque la cuarta parte del día son 6 horas. O sea que estuvieron 6 horas ahí escuchando. Y uno muchas veces piensa que nuestras reuniones son largas, ¿cierto? Y uno dice, güey, ¿cuándo se va a acabar esa reunión tan larga? Mire, 6 horas escuchando la ley. Tenían el deseo de escucharla. Dice ahí, en el 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Eso nos debe enseñar a nosotros, o sea, el deseo que ellos tenían por escuchar la palabra, escuchar la ley, conocerla, porque muchos no la conocían, no tenían el acceso que tenemos nosotros, y la única forma que ellos tenían era escuchándola. Y estaban atentos, 6 horas, 6 horas, debemos aprender nosotros. Y en el 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matías, Semas, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. O sea que hicieron como una especie de púlpito para él, porque dice que le hicieron de madera específicamente para que él leyera ahí. En el 5, abrió pues Esdras el libro a ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Claro, si hacen ese púlpito, entonces queda más alto y así todos lo pueden ver y escuchar. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ojo, cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Muchas veces uno viene a la reunión y no está atento a la reunión. Uno viene como, uy, hace tiempo no veo al hermano, entonces empieza a preguntarle, ¿cómo está? Hace tiempo que no lo veía, ¿qué es de su vida? ¿Qué es su hijo? Uno se distrae muy fácilmente. Uy, ¿dónde compró ese bolso? Tal cosa. Hay momentos, ¿cierto? Hay momentos para eso. Hay momentos para eso. Pero en este caso ellos estaban esperando escuchar la ley, escuchar el libro. O sea que cuando venimos a la reunión deberíamos venir con la mentalidad. Venimos a buscar al Señor. Va a haber otro momento para socializar, ¿sí? Pero deberíamos estar atentos a eso. El pueblo estuvo atento. En el 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Mire cómo era la forma en que ellos estaban conmovidos y tocados por el Señor. Cuando él bendijo a Dios, todo el pueblo dijo amén, amén. Levantaron las manos, adoraron y se humillaron delante de él. O sea, había, en medio de ellos había un deseo genuino por buscar al Señor. Una reverencia. Verso 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaí, miren lo que dice acá, hacían entender al pueblo la ley. Los estudiosos y los que hacen comentarios de esta frase dan a entender que muchos no hablaban el idioma en el que estaban leyendo en ese momento. Y como no hablaban el idioma, habían otros que les estaban como traduciendo. Porque es lo que ellos están diciendo acá, dice que les daban a entender lo que ya estaban leyendo. Entonces estaba esa dificultad, como habían nacido en el exilio, pues no entendían el idioma, el hebreo en el que estaba escrito. Entonces el Esdras iba leyendo y los otros estaban aquí interpretándolo. ¿Sí? Entonces muchas veces uno dice, no, es que los niños no entienden la reunión. Pero no es una excusa para llevarles. ¿Qué nos corresponde a los papás? Explicarles. ¿Sí? Así como acá, muchos no entendieron, porque no era el idioma en el que ellos no conocían. ¿Qué hacían los otros sacerdotes? Les iban enseñando, y les iban explicando, y les iban dando la traducción. Entonces, si nuestros hijos no entienden, claro, uno muchas veces tampoco entiende como adulto lo que estamos viendo. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros como papás? Explicarles. Entonces, si no entendieron algo en la reunión, bueno, entonces en la casa lo miramos. Mira, en la reunión leímos estos textos. Estos textos se refieren a esto, ¿sí? Ahora, puede ser muy complejo para nuestros hijos. Entonces, cada día vemos un pedacito. Miremos hoy este versículo. Este versículo dice esto. Se refiere a esto. ¿No entendiste? Sí. Ah, ¿sabes escribir? Pues trata de escribir una frase. Si no, hagamos un dibujo. Mira, este dibujo está representando a, no sé, a Esdras, leyendo aquí la ley y todos escuchando. Mira, aquí hay niños también. O sea, se puede, nos corresponde darles a entender lo que ellos no entienden. Claro, por su edad hay cosas que no entienden. Entonces, el que no entienda no era una excusa, porque fíjense que aquí estaban ellos aún sin hablar el idioma. Habían otros que les hacían entender. Dice ahí, hacían entender al pueblo al final del 7. Y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea, aún si no comprendían el idioma en ese momento, ahí estaban quietos, atentos, y algún, hasta esperando a que alguno le pudiera traducir lo que estaban leyendo en el momento. Sigue en el 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, que no era una lectura por leerla, ni tampoco por acumular ahí como información y simplemente pasa rápido y lee para que termine. No, dice que lo leían claramente y le ponían el sentido. O sea, este texto dice esto y significa esto y a nosotros nos tiene que ver con esto. Tenemos que aprender del Señor tal cosa, el Señor no le agrada tal otra, pero le ponían el sentido. De modo que entendiesen la lectura. En el 9, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mira qué tan tremendo eso. Todo el pueblo lloraba escuchando, solo escuchando estaban ahí llorando, seguramente recordando las promesas de Dios, lo que Dios había hecho por ellos, de dónde los había sacado en Egipto, de dónde venían ahora del cautiverio. Y escuchando por primera vez la ley, porque muchos no habían tenido esa oportunidad, lo estaban ahí recibiendo de primera mano. Eso sucede ahí en ese momento. Saltemos ahora al versículo 17, de ese mismo capítulo 8. El versículo 17 dice, capítulo 8 de 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. ¿Se acuerdan que hace un rato leímos un pasaje que, donde Moisés dijo que en la fiesta de los tabernáculos cada 7 años van a venir a leer esta ley y recordar lo que dice la ley y que todos la tenían que escuchar? Lo leímos hace un momento. Y entonces ellos leyeron la ley y se dieron cuenta que la ley decía que había que celebrar una fiesta de tabernáculos. Entonces vinieron y celebraron la fiesta. Y toda la congregación, otra vez el 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días y el octavo día fue gran asamblea. Entonces ellos leyeron, se dieron cuenta que había que celebrar la fiesta y la celebraron. Así como cuando uno hay cosas que no sabe en la escritura y las lee y uno dice, uy, mira lo que dice la Biblia acá, y yo no sabía. Yo no sabía de tal cosa y ahora lo aprendí y debería hacerlo de esa manera. Yo no sabía, por ejemplo, que había que hacer memoria del Señor con el pan y la copa, y ya lo aprendí y ahora lo hago. Porque ellos estaban viendo algo que ellos no sabían porque no habían leído la ley. Ahora se dieron cuenta de una fiesta que Dios les había establecido y la celebraron. Y lo hicieron de esa manera. Y todos los días leían la ley una cuarta parte del día. O sea, 6 horas. 6 horas. Hay capítulo 10, verso 28. Diez veintiocho. Entonces resulta que ellos llegan, leen la ley y se dan cuenta entonces que Dios había hecho muchas cosas que ellos no conocían y ahora ellos hacen un pacto con Dios y se comprometen a hacer lo que dice la ley y firman como ese acuerdo. Y miren lo que pasa en el 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían se habían apartado de los pueblos de las tierras, de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Si ven que ahora dices textualmente, hombres, mujeres, hijos e hijas, todos tenían que comprometerse a cumplir esa ley. Tenían discernimiento del 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Entonces, me pareció muy bonito el hecho de que cuando ellos vienen a restaurar Jerusalén, ellos hacen una restauración física. Empiezan a restaurar los muros, físicamente empiezan a restaurar, pero también espiritualmente. Leen la ley, comienzan a conocerla, todos a escucharla, comienzan a ver lo que decía ahí y luego se comprometen a cumplirla, que es lo que está pasando ahora. O sea que no solamente la restauración es física, sino que también viene espiritual. Como habíamos hace un momento con Jesús, él crecía en sabiduría y en estatura. O sea que aquí el pueblo estaba restaurando físicamente la ciudad, pero también se estaba comprometiendo delante del Señor a cumplir lo que la ley decía. Es decir, que a nosotros nos corresponde no solamente edificar nuestras casas físicamente, porque tenemos que proveer físicamente, porque nuestros hijos necesitan comida, ¿cierto? Necesitan ropa, necesitan educación, bueno, lo que necesiten físicamente, pero no basta ahí. Tenemos que comprometernos a instruirles espiritualmente. Espiritualmente instruirlos. Y acá lo está diciendo, fueron hombres, los hijos y las hijas y todos los que tenían comprensión firmaron eso. O sea, se pusieron de acuerdo y dijeron, sí, vamos a cumplirlo. Entonces, mire que los niños también están involucrados ahí, escuchando la lectura y participando de eso. ¿Qué tenemos que hacerlo con nuestros hijos?
Mayores con sus hijos y los hijos de los hijos.
Claro, la descendencia. Ahí está. Nos corresponde a nosotros no perder ese testimonio. Entonces, fíjese, uno muchas veces dice, no, la reunión es muy larga. Leían 6 horas. No entienden la reunión. Ah, pero es que nos corresponde a otros explicarles. Si no comprende, entonces estudiemos en la casa. Miremos, conforme a la capacidad que tiene cada uno de nuestros hijos. ¿Sí? Si sabe leer, si no sabe leer, si sabe dibujar. Si ahí se concentra un momento, si cada día podemos irles ampliando lo que no entienden, nos corresponde hacerlo. Uno muchas veces dice, no, pero es que es aburrida la reunión. Pero entonces, cuando por ejemplo en el colegio hay cosas que les parece aburrida, durante las clases aburridas nunca lo sacan. ¿A quién no le gusta esta clase? Y lo sacan a jugar y luego vuelven. No. Siempre están ahí, ¿cierto? Entonces, o imagínense ellos estar allá escuchando que leen la ley y sin entender, porque no tenían, entendían el idioma. Aún así estaban ahí presentes. Entonces, uno muchas veces, como padre, pones las excusas o piensa que los niños no lo pueden hacer, pero la Biblia nos muestra otra cosa. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el rey más joven de Israel? Josías. Y comenzó a reinar a los 8 años, porque su papá murió. Y reinó 31 años. Uno diría, un niño tan pequeño que va a poder reinar, ¿cierto? O su reinado va a durar muy poco, pero duró 31 años. Y dice la Biblia, me gustaría que leámoslo, está en Segunda de Crónicas, porque me pareció lo que dice la Biblia sobre él, que tenemos que aprender. Segunda de Crónicas 34. El verso 1. Vean lo que dice. Segunda de Crónicas 34, de un niño de 8 años que había, su padre murió, entonces le correspondió a él ser el rey de Israel. Segunda de Crónicas 34, verso 1 dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. O sea, su reinado duró, porque yo pensaba, un niño tan pequeño no le va a durar ese reinado. Se lo manipulan, ¿cierto? O viene un ejército, no sabe tomar decisiones, lo que sea. Duró 31 años. Dice el 2, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, desde los 8 años. Sea, desde los 8 años Dios le ayudó para que fuera rey de Israel. Y uno piensa que el hijo de uno a esa edad no puede quedarse en la reunión. O no es capaz de leer un texto y entenderlo. O sea, realmente las excusas somos de nosotros. De nosotros. Completamente. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Luego dicen, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. O sea, a los 8 años ya sabía qué es lo que había hecho David y qué era lo que tenía que hacer delante de Dios. Y mire lo que dice el 3. A los 8 años de su reinado, o sea, ya tenía 16, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de su padre, de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Yo busqué esa palabra ahí que dice buscar y se refiere a inquirir o a consultar. O sea que lleva 8 años de rey cuando comienza él directamente a consultar a Dios, porque acuérdense que ellos tenían que consultarlo por medio de los sacerdotes o los profetas. Él ya luego lo hizo directamente. Comenzó a inquirir y a buscar al Señor. Señor, guíame. Señor, ¿qué hago? Y dice que a los 12 años del reinado, o sea, 4 años después, o sea, que ya tenía 20, comenzó a tumbar todas las imágenes de los ídolos. Sea, que él sí pudo entender, desde los 8 años, dice la Biblia, que no se apartó del camino de David, su padre, ni a derecha ni a izquierda. O sea, vio el ejemplo de David y lo siguió. O sea, que sí sabía. O sea que sí, o sea, tenía el discernimiento para hacerlo. O sea, nuestros hijos. No sé, no verifiqué. David era hijo de Salomón, sí. Había recibido el ejemplo de ellos. Entonces, fíjese que nuestros hijos pueden conocer al Señor, o sea, pueden servirle, pueden obedecerle, pueden entender sus caminos. Tienen, la Biblia muestra que ellos pueden escuchar su palabra. O sea, claro, desde pequeños. No tenemos que sacarlos porque somos nosotros los que los sacamos y entonces no los involucramos. Una hermana nos contaba que ella cuando iba al lugar donde ella se reunía, a los niños los sacaban aparte. Entonces sus hijos iban a la reunión con ella y estuvieron todo el tiempo aparte en las actividades que hacían para los niños, manualidades, actividades, juveniles, todas las actividades. Pero ya ellos crecieron y llegó un momento que allá no se sintieron cómodos, pues porque ya estaban más grandes. Pero cuando los trajo a la reunión, no estaban acostumbrados. Y ya no estaban acostumbrados a escuchar la palabra, no estaban acostumbrados a reunir, no aprendieron a hacerlo, no volvieron a reunirse. Porque su formación fue, llevarlos a la iglesia para que estén con otros niños haciendo manualidades, actividades, dinámicas, y en ningún momento escucharon la palabra, aprendieron a estar en la reunión, no aprendieron a tener comunión, y ya cuando les tocó venir, no sabían hacerlo y ellos no volvieron. ¿Sí? Entonces, eso es muy delicado, porque mire que en todo lo que hemos leído, los niños siempre están ahí involucrados. Vamos a leer la ley, ahí están los niños. Sacarlos, no, pues si los sacamos, ¿cómo van a aprender a escuchar la palabra? Si los sacamos aparte, ¿cómo van a aprender a reunirse? ¿Cierto? No aparece en la Biblia, digamos, que los niños los saquen aparte. Tenemos que enseñarles nosotros y darles ejemplo. Quiero terminar con un caso en Jueces. Jueces 2. Jueces capítulo 2, verso 10. Jueces capítulo 2, verso 10, sí. Jueces capítulo 2, desde el 10, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Hablando de una generación de Israel, y toda esa generación pasó, fueron reunidas a sus padres. ¿Qué pasa con la siguiente? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, estaban los que sí habían conocido al Señor, pero murieron. Pasaron a la siguiente generación, pero esa siguiente generación no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por ellos. ¿Qué pasó entonces con ellos? Miren lo que dice el 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Claro, era el Dios de sus padres, pero ya no era el Dios de ellos, porque no habían conocido ellos directamente al Señor. Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal, y a Astarot. ¿Sí ven las consecuencias? O sea, si ellos, al levantarse la siguiente generación, no conocían al Señor y no sabían lo que el Señor había hecho por ellos, pues se fueron a buscar a otros dioses. Y terminaron adorando a otros dioses, haciendo cosas que no honraban al Señor, porque no conocían al Señor, no conocían su ley, no conocían de dónde los había sacado, no conocían lo que había hecho por ellos. Entonces, el hecho de que ellos no lo hayan conocido fue responsabilidad de sus padres, porque sus padres tenían que transmitirle la fe. Es como las carreras de relevos. ¿Se han visto el atletismo que llevan? Ese palito se llama testimonio. Entonces van con el testimonio y tienen sentido. Llevo el testimonio y el siguiente le pasó el testimonio y él tiene que seguir la carrera con el testimonio. Y él sigue con el testimonio y el siguiente, por algo se llama testimonio. Así nos corresponde a nosotros. Estamos en una carrera, tenemos un testimonio que tenemos que entregárselo a la siguiente generación para que ellos lo conserven y ellos se lo puedan pasar a la siguiente generación. Y no se pierda. Si se pierde ese testimonio, pasa lo que pasó acá. Dejan de servir al Señor, se van en pos de otros dioses, hacen lo malo delante de Él, corrompen, ¿cierto?, la sociedad, y se pierde todo eso a raíz de no involucrar a los niños. Entonces nos corresponde hacerlo, ¿sí? Tenemos niños muy pequeños, niños más grandes, pero es la responsabilidad de hacerlo. Ahora, esto lo estamos hablando pues porque tenemos muchos niños entre nosotros. Puede ser que algunos de ustedes ya no tienen sus hijos con ustedes, ¿cierto? Pero es importante que lo aprendan para que sean conscientes, porque a ellos no los sacamos de la reunión. ¿Por qué los tenemos en medio de nosotros? ¿Por qué, a pesar del ruido que hacen a veces, de que interrumpen, de que están por un lado corriendo por el otro? Pero no los podemos llevar, ¿cierto? No los podemos decir como que no son miembros del cuerpo de Cristo y los niños se quedan afuera. No se puede, porque hacen parte de nuestras familias y son los siguientes. Y como vimos hace un momento, el Señor los recibió. Ahora nos corresponde como padres, por ejemplo, prepararnos para la reunión. Así como cuando yo voy a ir a la reunión y me digo, uy, ¿qué tengo que llevar? La Biblia, tengo que llevar tal cosa. Pues, ¿qué tengo que llevarle a mis hijos? Dependiendo de la edad de mis hijos, tengo que prepararme también. Una hermana nos contaba y nos decía, vea, cuando mi hija estaba muy pequeña, yo la llevaba en pijamada. La llevaba en pijamada y comida. Y se quedaba dormida. Y listo. Mientras estaba en la alabanza y todo. Cuando la niña fue más grandecita, entonces le llevaba juguetes. Y le decía, mira, tu espacio es esta baldosa, no te puedes salir de este espacio y con tus juguetes te vas a quedar ahí. Y la niña creció de esa manera. Cuando estuvo más grandecita le llevaba colores, dibujos. Cuando estuvo más grande le ponía a escribir, escribe tal versículo que están hablando. Cuando ya pudo leer, busquemos en la Biblia el texto, y ella aprendió a buscar los textos. Y la niña fue creciendo así. Cuando ya estuvo más adolescente, ya no necesitaba juguetes, no necesitaba colores, sino que prestaba atención y buscaba en su Biblia. Ya la niña se casó, ya la niña tiene su niña, y fue todo un trabajo que la mamá estuvo haciendo de esa manera. ¿Sí? Pero fue el empeño y la conciencia de saber, yo la llevo a la reunión y conforme a su edad tengo que prepararla para lo que tiene que hacer. Y en la medida que va creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres, también tenemos que como padres prepararnos para la reunión. Entonces, yo sé que no es difícil entretenerlos. ¿Qué les voy a llevar para entretenerlos? Unos juguetes, unos dibujos, no sé, unos colores, tal cosa. Mientras están en cierta edad, ya cuando estén más grandes, listo, vamos a escribir tal palabra. O vamos a dibujar tal cosa relacionada a la enseñanza. O cuando es capaz de leer, buscan el texto en la Biblia, el versículo que estamos, así se demore mucho, pero es de acuerdo a su edad, ¿cierto? ¿No entendiste? Claro, no entendiste, anotemos. No entendimos tal texto. Ah, en la casa lo revisamos y lo vamos mirando durante la semana. Pero tenemos que hacerlo. O sea, si no lo hacemos, vamos a tener consecuencias después, como pasó en el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, es eso relacionado a los niños. No sé si ustedes quieren agregar algo más, comentar algo más.